que soterrado ardimiento me está contando su alma, que soltrizado, que flechas, que rogativa olvidada.
Radio de palabras.
Salamanquero el silencio mezcla sus yerbas sagradas. Si algunas piedras dan suerte, otras dan aguas amargas, y yo no sé si esta piedra será piedra engualichada.
Nacional Santa Rosa, el aire nuestro de cada día.
Rebeldes sin cauce, en la mañana de Nacional, la radio pública.
Ya está, canchera, que no. Bueno, la que habla es Anaí Costabel, que como siempre, como todos los viernes, nos viene a buscar para llevarnos por los caminos de La Pampa. ¿Cómo van ahí? Buen día.
Bien, buen día, ¿cómo están?
¿Todo bien?
¿Cómo bien?
Bueno, ¿dónde viajamos hoy?
Hoy nos vamos a recorrer la ruta 10.
Ajá. Bien.
Pero no toda, sino la parte que va desde Winifreda,
sí,
hasta Santa Isabel.
Bien.
La ruta 10 comienza en el meridiano quinto, que es en el límite con Buenos Aires, pero y sigue hasta, como hablábamos recién, hasta Mendoza, uh-huh, por la Algarrobo del Águila,
claro,
la
Humada. Todo lo que sería el paso Pehuenche, que se está reclamando de que se asfalte.
Exactamente, muy bien. Sería importantísimo porque la Humada o todo por ahí es, sí, muy difícil llegar, ¿no?
Sí.
Pero es muy bonito el paisaje. Eso se llama la Payunia Pampeana, que empalma con la Payunia Mendocina, que es más famosa, pero es todo lo mismo. La zona volcánica, uh-huh, de La Pampa, que es un paisaje diferente, pero interesante de hacer. Pero nosotros nos vamos a concentrar
en la
esta
mitad,
parte de la ruta, que es la ruta 10, que va de Winifreda a Santa Isabel, que en las regiones turísticas, como las ha, dividido la Secretaría de Turismo, esta corresponde a la región turística Latidos del Caldenal. Sí. Y bueno, eso tiene que ver con que es donde se concentraba, digamos, la mayor cantidad de monte de Caldén.
Uh-huh.
Y ustedes saben que lo que queda del monte de Caldén son renuevos. El original Monte de Caldén ya no existe, porque a principios del siglo XX se utilizó la madera del Caldén para proveer a Europa para la guerra, porque no había carbón. Entonces las máquinas y todo lo que se utilizaba para la guerra era con la leña del Caldén, y acá proliferaron los aserraderos y se taló todo el monte de Caldén, al punto que había un tren que se llamó Forestal, porque precisamente llegaba hasta Telén, porque precisamente se utilizaba ese tren para llevar la madera del Caldén a Buenos Aires y de ahí que saliera a...
Para deforestar.
Por eso se llamó el ramal forestal, que termina en Telén, que ahora después vamos a hablar, porque Telén lo ha revalorizado a eso como era el final del tren.
El recorrido, sí.
Entonces, llegaba hasta Telén ese ramal forestal, ¿no? Eso como parte interesante de la región y de la zona, y además, bueno, era el asentamiento más importante que tenían los ranqueles, la región, digamos, toda esa región, Ellos, el Leubucó era el asentamiento más grande que tenían. Después había otros lugares un poquito más hacia las afueras de Victorica o de Leubucó, pero ese era su lugar, digamos. Ellos de ahí se movían y por ahí nadie pasaba. Porque es interesante la historia previa a la campaña del desierto, porque ellos se mantuvieron en ese lugar, y por estar en ese lugar y en ese monte de Caldén que solamente ellos conocían, pudieron sostenerse durante mucho tiempo, claro, en ese espacio. Y el cristiano, como le decían ellos, no podía pasar porque uh-huh. tampoco conocía esos claro. lugares.
Una entonces, barrera, digamos,
ellos
natural.
Eran los lo que se llamó indios de frontera, que por ahí nadie pasaba, digamos, ni para un lado ni para el otro, ¿no? Inclusive los chilenos que intentaron, pasaron, hubo dos excursiones de los chilenos para Buenos Aires que querían tratar de hacer un camino, digamos, desde Buenos Aires a Chile, los españoles, tenían que pasar con permiso o con alguien que los acompañara, que fuera amigo de los indios uh-huh. ranqueles, y de ahí llegar a Buenos Aires, si no, no se podía pasar por acá. Bueno, eso es muy importante porque esa tierra fue como base y de los pueblos originarios, y fue importante, ellos estuvieron en esta región. En Luantoro, vamos a empezar por ahí. Luantoro es una localidad que está en el departamento de Loventué, y allí ellos fueron a parar, o sea, los pueblos originarios, cuando se hace la mal llamada campaña del desierto, el primer lugar donde ellos se recluyen es en una estancia que se llama La Blanca, que existe todavía, que ellos, algunos se quedaron y se escondieron ahí, ¿no? Y después el gobierno le da las tierras muy uh-huh. poco productivas, como fueron las de Colonia La Pastoril, que también vamos a hablar, y Colonia Emilio Mitre, que ya no, casi prácticamente no hay gente, y Colonia Bútalo, que es lo que hoy conocemos como Santa Isabel.
Uh-huh. Bien.
¿No? Bueno, en Luantoro lo que tenemos es como, bueno, es interesante Luantoro porque ha desarrollado como un turismo de estancia, que tenemos ahí la estancia San Carlos, que ofrece cabalgatas, ofrece muchos eventos así de campo, como yerras o juegos, como la taba y todas esas cosas que se usan en el campo, y guitarreadas. Ellos con todos sus turistas hacen fogones, guitarreadas. Los comentarios de la atención de San Carlos son muy buenos. Y bueno, toda la familia Lorenzo está como dedicada al turista, y atienden a la gente muy bien, y han desarrollado, digamos, en su estancia un lugar agradable para poder uh-huh. Estar, ¿no?
Es una estancia, ¿no? Un coto de casa tampoco,
¿no? Sí, es una estancia. No, ellos no hacen ese tipo. Después está la de Olinda, que también hace turismo de estancia. Uh-huh. ¿Mm? Y ahí tenemos, hay varias cositas, digamos, hay artesanos que hacen mates, cuchillos, digamos que tienen como un desarrollo en ese sentido interesante, y Luantoro forma parte de lo que la Dirección de Turismo, digamos, organizó como la Ruta de las Artesanías.
Ajá, claro.
Que va desde Luantoro hasta Puelches,
sí,
¿no?
Del oeste. Puelen.
Claro, que es como para que, es una ruta donde vos podés ir conociendo los lugares y las personas que se dedican al arte, digamos, o a la artesanía pampeana,
ajá,
¿no?
Sí.
También ellos tienen una, Loan Toro le dan entidad a la fiesta patria gaucha que se lleva a cabo el 25 de mayo, que ya hace muchos años que la realizan y cada vez, digamos, ha cobrado mayor importancia para ellos. Tienen un proyecto de un parque temático que aún no lo han podido realizar por este tema de la pandemia.
¿Temático de qué? ¿Cómo lo tienen pensado?
Mira, se va a emplazar en los terrenos del ferrocarril. Estimo que tiene que ver con la historia de uh-huh. la localidad, pero no hemos profundizado sobre eso porque no me quisieron, digamos, contar, porque todavía es como un proyecto claro. que no tienen, no saben si lo van a poder hacer. Y bueno, lo que sigue después para poder conocer es Loventuel, que es muy pequeñito. Loventuel tiene nada más que 126, 120, no sé, ahora con este censo a cuánto claro. llegarán, pero más o menos hasta antes del censo eran 130, 100, sí, más o menos, 130 personas. Y Loventuel tiene, es muy chiquito, tiene, es interesante entrar y conocerlo porque tiene cosas desde del siglo pasado, como es la iglesia, la estación del ferrocarril que la han refuncionalizado como una biblioteca. Ahí hay una maestra muy conocida que ha intentado recopilar fotos y escritos de gente de la localidad y ha armado una biblioteca que cuando es una maestra jubilada, déjame que te diga, Egle Guerrero de Maceda, porque no me acordaba bien el nombre. ella se ha dedicado mucho a la localidad. Ella no era de Loventuel, pero se instaló ahí como maestra y se quedó a vivir, ¿no? Y ella ha ido armando la biblioteca, que la verdad que es un trabajo interesante el que hizo.
Que tenés tipo un recorrido histórico, digamos.
Sí, claro. Y entonces vos, para poder entrar a ese lugar, vas a la MUNI o a la Comisión de Fomento, porque es Comisión de Fomento, y pedís la llave y podés ir y entrar.
Mirá.
A conocer eso, o a la iglesia, uh-huh. que también la hicieron los salesianos, y es bonita, es linda para recorrer. Han hecho un Zoom en un parque donde la gente puede ir a disfrutar, que tiene parrillas y pileta, y entonces la gente del pueblo puede estar ahí y disfrutar en el verano. Que eso se ha promovido mucho en todas las localidades del interior que hacen pileta, Zoom, como para que la gente de la localidad que no tiene su propia pileta o no tiene dónde refrescarse en el verano lo pueda hacer a través de los municipios. Colonia Barón sí. es famosa por eso sí. y varios han ido haciendo ese trabajo en sus localidades.
Uh-huh. Así que decíamos, bueno, todo este corredor que vamos a ir recorriendo sí. arranca en Loan Toro,
sí.
después Lebucó,
claro, digo, lo que ofrecemos que hoy. Lo que tenés que sí. pensar que la ruta 10 que nosotros estamos, de la que estamos hablando, comienza en Winifreda, sí. que ya hablamos con sí. ustedes de Winifreda, que es en la intersección de la ruta 35 con la ruta 10.
Bien.
Ahí el que viene
de acá doblas a la izquierda.
Claro, digamos. Si vas de acá doblas a la izquierda, si venís del norte doblas a la derecha y empieza. Ahí a poquito de andar de la ruta 10, anoche estaba acordándome, hay el boliche de Dois, no sé si ustedes lo alcanzaron a conocer o lo han sentido nombrar, que hasta antes de la pandemia se hacían fogones y guitarreadas, que fue una idea de una persona de ahí, de Winifreda, que dijo que fueron al boliche de Dois, que era almacén, te daba de comer si era necesario, cuando vos encarabas la ruta 10. Digamos que era interesante, siempre estuvo abierto, era de Esther Dois, y esta gente le propuso a ella hacer un fogón y guitarreada, lo empezaron a hacer en el verano, y se empezó a hacer cada vez más importante. Gente de acá iba sí. también. bueno, se dejó de hacer con la pandemia. Ayer hablaba con una chica de Victorica, que, de Winifreda, y le preguntaba si se seguía haciendo, y me dice que se había, que no lo hicieron en los años de la pandemia porque no se animaron, pero que calculan que con el proyecto van a seguir.
Claro. Sí.
Que está bueno, es como una peña, sí, digamos, sí, canta, claro, el que está ahí, no es que llevan gente para cantar,
claro,
y se arma, sí, digamos. Sí. Está interesante, para ojalá lo puedan seguir haciendo. Entonces, lo primero que ves es eso, después tenemos Luan Toro.
Bien.
Si quieren ir a la estancia de que te dije, la
San Carlos
o la de Olinda, las dos están funcionando. O entrar a conocer la localidad, que es interesante, sobre todo históricamente, porque como dije, ahí fue el primer lugar donde se refugiaron los ranqueles, y después ya llegamos a Victorica.
Uh-huh.
Bueno, Victorica tiene el gran rol de ser, aparte de ser en la cuna de los ranqueles, luego de la campaña del desierto, fue la primer localidad fundada.
En la
Pampa,
provincia, claro,
en el año 1882, en febrero, por eso en esa época se hace la fiesta de la ganadería. Bueno, por sobre todas las cosas, ustedes lo saben, es una localidad eminentemente ganadera, y también hace algo de agricultura. Pero bueno, ellos están como muy armados turísticamente. Ellos tienen recorridos que los tienen ya, porque ya tienen en la municipalidad, tienen una secretaría de turismo, se han organizado muy bien. Y ellos tienen como recorridos que son como circuitos dentro de Victorica, que son temáticos, digamos. Está el que ellos le llaman circuito histórico-cultural, donde nació la Pampa, y ahí ellos, ese circuito consta de, o sea, van al Parque Los Pisaderos, que está uh-huh. como al fondo de... Vos
sí.
entras a Victorica y por la calle principal llegas al final.
Está lindo
el parque. Es muy interesante porque tiene parrillas, tiene uh-huh. una proveeduría, tiene un mangrullo, un laguito artificial,
sí.
tiene una escultura de Cristo crucificado que está muy hermosa hecha. Y bueno, es un lindo espacio para recrearse, digamos, muy lindo. Bueno, y ellos te llevan por ahí, a Leubucó, también uh-huh. a la plaza Cochicó, que tiene su controversia esa plaza, porque en el medio de la plaza hay una pirámide en honor a los héroes de Cochicó. Y en realidad, esa historia es interesante. Los ranqueles dicen que Yanquetruz, que fue el, uh-huh. el último que, digamos, de ellos que vivió, dice que ahí no hubo ni ganadores ni perdedores en Cochicó. No es cierto que había 200 peleando y guerreando, sino que eran nada más que un puñado de personas, no más de 30, y que ahí no hubo ni ganadores ni perdedores. Y cuando fueron a inaugurar esa pirámide, él vivía, y entonces lo sacaron en andas la policía, porque él gritaba que ellos también tenían que estar ahí.
Claro.
Entonces fue preso, obviamente. Entonces, sus descendientes, cuando falleció, después de mucho tiempo, cuando ya trajeron los restos de Mariano Rosas a Leubucó, los descendientes decidieron hacerle un homenaje a su bisabuelo, que Luis D'Antoni es un guía que te lleva a Leubucó y es bisnieto de Yanquetruz. Decidieron hacerle un homenaje, hicieron un enterratorio de Yanquetruz en la plaza, en la otra orilla de la plaza de Victorica.
Mira.
Y está, si vos pasás por la plaza de Victorica, en el ala sur de la plaza, está un homenaje, o sea, el enterratorio, que es una piedra con un tallado de zorros arriba, que era su insignia, digamos, sí. Y que lo hizo Schaap, el artesano
Chapito.
Chapito. Uh-huh. Que bueno, eso se lo hicieron hacer la familia.
Sí.
También pasaban por la primera casa de Victorica, por la casa de Jean Quetrus, que todavía está, y bueno, por las escuelas, eso es como el recorrido histórico. Después ellos tienen un recorrido que se llama el recorrido Circuito de Bares, que está el Grifo Bar, que es como un bar histórico, como acá podría llegar a ser la capital, el Bar del Chino, La Posta, Bar El Diablo Rojo, bueno, todos esos lugares que son como circuito de bares, y después está el circuito de estancias, que ya se los nombré, bien, que son San Carlos, bueno, también la estancia turística del Museo de Ortiz Echagüe, ellos lo consideran un circuito de estancias y se lo ofrecen a la gente para hacer. Ortiz Echagüe hablamos otro día, pero claro, está bueno para hacerlo también. Vos que me preguntabas por la ruta 13, sí, vos podés llegar por esa ruta a Carro Quemado y de ahí a la Holanda. Y eso también es, te podés desviar un poquito de la ruta 10 y hacer eso. Carro Quemado es una localidad hermosa que se puede recorrer muy bien, está muy prolija, muy bonita, y de ahí te pasás y te vas a la estancia La Holanda, que es un lugar muy lindo para conocer. Sobre todo porque tiene en el medio del Monte Caldén un atelier, que es algo que inesperado para la gente. Después, bueno, Victorica es un lugar donde vos podés asentarte, digamos. Si vos hacés esa ruta, el lugar para parar ahí es Victorica, claro, porque tenés de todo, digamos. Ahí tenés hoteles, cabañas, departamentos.
Bueno, las estancias también, que
las
son tan requeridas.
Que también te sirven de para... Bueno, de hecho ellos se han armado por la famosa fiesta de la ganadería, que digamos se denomina la fiesta de 8 noches y un día, o 8 lunas y un sol, porque es todo ese tiempo lleva la fiesta, y es, ustedes saben que es como muy importante, porque van, traen mucha gente, digamos, reconocida en el país, y bueno, va muchísima gente a esa fiesta, y ellos cada vez es como más importante, ¿no?
Que tienen una calle techada, ¿no?
Sí,
ahí
sí,
que es donde se hace, tipo
sí,
un tinglado arriba de una calle.
Tinglado que se va, se arma para la fiesta, sí. Y bueno, ellos están muy organizados,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Porque tienen artesanías, vos podés comer, hay gastronomía, digamos, está muy bien armado para el turista, viene mucha gente de todos lados, ¿eh?
No en febrero.
Esa en el aniversario de la localidad, que se trata de hacer, de que coincida con esa fecha. Uh-huh. Y
no sabía lo de la calle techada.
Sí, lo han hecho para
sí,
resguardarse.
Sí, claro, con la lluvia.
Y evitar que se tenga que suspender.
Claro, sí, sí. Y bueno, yo no he ido nunca, pero la gente que ha ido... vuelve como muy entusiasmada con el tema de la fiesta de la ganadería. Y a pocos kilómetros de ahí tenemos Telén, que bueno, sí, es una sorpresa Telén, ¿no? Telén ha recuperado su tiempo con el tema del turismo en estos últimos años, que es impresionante. A Telén uno accede por 2 accesos. Uno es el acceso Eva Perón, que llega al centro, que es como el más importante, que llega a la plaza del pueblo, que se llama Capdevila porque es el fundador. Y después está el otro, que es el de, que se llama Raúl Alfonsín, que llega también a la localidad y a una plaza, su destino final por ese acceso es una plaza donde está, que tiene el nombre de un excombatiente de Malvinas, que yo ahora no me voy a acordar el nombre, pero ya te lo voy a decir, que bueno, en homenaje a él, han hecho esa plazoleta. Daniel Lagos. Uh-huh. Bueno, después tenés...
Que es nacido allí.
Que es nacido sí. en Telén.
Sí, es uno de los sí. De las víctimas, creo, del Manuel Belgrano.
Exacto.
Sí, una de las cinco Belgrano. Víctimas de la provincia de La Pampa.
Exactamente. Bueno, ese acceso termina en esa plaza que le han puesto el nombre de Daniel Lagos. Bueno, lo importante de Telén es que ellos tienen la zorrita del tren que hace un tramito por ahí por la localidad, y también tiene han como arreglado y lo han puesto hermosa, que es la donde da vuelta la locomotora, el final de riel, digamos, donde el plato donde da vuelta la locomotora para volverse. Bueno, ellos lo han restaurado todo, han hecho como un parque ahí, y es, hay que conocerlo, porque en realidad nosotros hace mucho que el tren no viene y no sabíamos de toda esa... de todo ese instrumento que había para poder
girar
el difunción, que funcione el tren. Y ellos lo han recuperado a eso, y ahí a poco de andar están, ellos han hecho una producción de vides que está ya muy avanzada, que calculan que en un par de años van a tener producción. Y hay un hotel muy interesante que está en la ruta, que es un hotel que es una casona vieja que ellos la han restaurado, y es un hotel muy lindo donde también se puede parar en la ruta. La señora, la dueña del hotel, dice que mucha gente viene para pasar la noche y se queda dos o tres días porque le interesa el lugar y lo que vieron. Y bueno, ella que también le hace bastante propaganda para que se queden, ¿no? Que es un poco lo que tendríamos que hacer todos acá en La Pampa, ¿no? Sí. Porque creemos que no tenemos nada y mirá todo lo que tenemos.
Sí.
No sé si voy a terminar de contarles todo, pero bueno. Y estoy hablando de una
ruta parte, corta. Sí, más vale.
¿De cuánto es el trayecto más o menos?
Ese trayecto son más o menos 100... Mira, a ver, son 300 desde acá a Santa Isabel... Y tendríamos que restarle, sí, 250 kilómetros.
Sí.
Más o menos. Bueno, lo interesante acá para seguir, digamos, de acá, de Telén, podemos seguir a Santa Isabel, pero antes tenemos que hacer la parada en La Pastoril, que como dije antes, fue una de las colonias donde fueron a parar los pueblos originarios, pero ahí lo único que hubo, ellos vivieron mucho tiempo ahí, pero después se fueron porque esas tierras no son productivas. Pero ahí se hizo una escuela, que es una escuela hogar, la 155, que en el 2018 no tuvo más alumnos. Entonces la refuncionalizaron como un centro cultural bilingüe, donde este chico Serraino...
Sí, Nazareno.
Nazareno, nunca me sale el nombre. Nazareno daba clase de mapundún, de mapuche, digamos, y enseñaba a la gente que quería aprender los beneficios de las plantas que utilizaban los pueblos originarios, y como iban a escuelas, llevaban como grupos de alumnos de otras escuelas,
claro,
a conocer el lugar para enseñarles el idioma y jugar un poco con las palabras, les enseñaba, también hacían juegos ancestrales. Sigue ahí gente de las comunidades indígenas que siguen trabajando porque hace poco unos amigos míos pasaron y había gente, los atendieron, les contaron todo lo que ellos hacían, que es esto que te acabo de decir, y sigue funcionando esa escuela, que yo les recomiendo que la visiten porque tiene un valor histórico y muy interesante, digamos, ¿no? Después de ahí está Emilio Mitre, que no queda nadie ya, queda un solo descendiente, y es muy difícil acceder porque se hacen unos guadales bastante importantes, pero si en caso a alguien le interesa, yo le recomiendo que vayan, porque allí una de las familias de los pueblos originarios que se trasladó ahí fueron los Galván, que tuvieron una pulpería. Hay restos de eso en Emilio Mitre y de las viviendas que ellos tuvieron en su momento. Y si a alguien le interesa el tema, digamos, está bueno que entre.
Sí, es como un viajecito en el tiempo ese.
Es un viaje en el tiempo.
Cuando llegas ahí, claro.
Naicó y todos esos lugares que ya sabemos, ¿no? Bueno, hasta que finalmente llegamos a Santa Isabel. Santa Isabel, como les dije, era lo que fue la colonia Butaló, que fueron los únicos que quedaron, digamos que un poco más se quedaron de los pueblos originarios y que después, bueno, ya se hizo una población interesante. Le costó a Santa Isabel crecer.
Que tiene la particularidad de que está...
crecer, no sabemos por qué, ¿no? El río que se lo llevaron, y entonces Santa Isabel quedó apagada, porque era una localidad que venía como en crecimiento. Y al sacar el río se apagó. Pero bueno, ahora han como resurgido, digamos, y tienen un área también de turismo en la municipalidad, que está haciendo mucho. Bueno, hay muchas cabañas que se hicieron. Yo me acuerdo, empecé a viajar a Santa Isabel por trabajo en el año 80 y no tenía, había un hotel solo donde quedarse, y ahora tenés cabañas y hoteles y un montón de plazas, digamos, para elegir. Han mejorado la estación de servicio, que era imposible entrar a esa estación de servicio, ahora está muy linda. Digamos que está interesante para quedarse y conocer. Y han desarrollado, bueno, lo más importante para mí para conocer es el mercado artesanal. Luisa Cabral, que ahí ellos han puesto como un gran empeño en que eso se siga desarrollando y lo más posible, donde van muchas mujeres descendientes de pueblos originarios que tejen ahí y que enseñan la cultura, digamos, o la técnica del tejido. Y también hay gente que hace cerámica, ¿no? Y es muy lindo, está muy bien armado y muy cuidado, y avanza muy bien, y ahí es recomendable que la gente vaya, porque se puede llevar algo eminentemente pampeano, ¿no? Bueno, y ellos están desarrollando como muchas cosas, ¿no? Hay un médano ahí cerquita que lo utilizan para hacer, ¿cómo se llama? Motocross o algo claro. Así.
Sí, el enduro.
Exacto, que se hace ahí. Y ellos tienen como lo más importante para ellos, que es la fiesta del chivo, del chivito, digamos, que es una fiesta también muy importante para los pampeanos.
¿Cuándo se hace?
Todos los años. Ay, vos sabés que eso te lo voy a deber, porque no recuerdo la fecha, pero a ver si me quedo acá. Creo que es...
Igual lo que le importa a Tamar es cuándo se puede comer chivo.
El aniversario de la localidad.
Claro, sí. Ahí sí. Decía.
Bueno, y después tienen... bueno, hay que ir al puente del río que se llama Los Vinchuqueros, que por ahí me equivoco yo. Vinchuqueros, que bueno, está... Yo cuando pasé me saqué una foto ahí porque en el atardecer es una vista hermosa a pesar de que no tengamos el río, ¿no? Y después es interesante pasar un día de campo, que ellos lo tienen como, lo han organizado, como para que la gente pase un día en un puesto donde se crían los chivos y la gente va y le da la mamadera a algunos chivitos, comen un chivo,
le dan la mamadera a los chivitos, sí, para después comérselos cuando sean más grandes.
También. Bueno, ellos han hecho así como un lugar como para que la gente vaya y vea cuál es la vida que la gente en esos lugares lleva. Y está bueno porque...
Está bueno todo el corredor así turístico.
Yo diría que si vos lo querés hacer, hasta te puedes llevar 2 o 3 días hacerlo.
Claro.
Y estás recorriendo tu provincia.
Sí, un fin de semana.
Me parece que el paisaje de la Ruta 10 es muy bonito, porque es un valle, estás en el valle, en el medio del valle y del Monte de Caldén. Entonces el paisaje a Victorica a mí personalmente me gusta mucho. Y tenés varias cosas para recorrer, digamos, sí, y quedarte inclusive en cualquiera de los lugares que les dije, ¿no? Excepto Lo Ventuel, que no tiene sí, hospedaje.
Pero bueno, alguna colonia o alguna estancia ahí cerquita.
Tenés Luan Toro, tenés las estancias de Luan Toro, Victorica, lo que quieras. En Telén está el Hotel de la Ruta, pero también hay casas que se alquilan en la ruta y hay gastronomía en la ruta en Telén, que eso es nuevo. Y después Santa Isabel, que tiene un servicio, digamos, hotelero y gastronómico perfectamente accesible para quien quiera pasar, y si quiere seguir después para Mendoza pueden seguir.
Claro.
Y también pueden seguir por Algarrobo del Águila, que sí, no lo tomé esta vez, pero han hecho un gran trabajo de la Secretaría de Turismo de ahí, que tiene un lugar para comer asado en la orilla de lo que es el lecho del río, que no está, pero que lo han hecho como parque. Está muy linda la localidad, muy prolija, muy bien organizada, y además ellos mismos hacen el Camino de la Payunia.
Buenísimo. Anaí, muchas gracias por este recorrido.
Por favor.
Nos has hecho vivir. Muchas gracias. Caminos de la Pampa.
Cueca bardina para toda la gente de la Pampa que quiero tanto. Y adentro, a lo de Santa Isabel, chilca y arena me fui. Chilca y arena me fui. Y me chorreaba el apodo los médanos, solos, arena y yaunchí. Y me chorreaba el apodo los médanos, solos, arena y yaunchí. Ese chadileibú que no quiere crecer. Todos los años pandito los chalileritos se mueren de sed. Pandito, los chalileritos se mueren de sed. Volveré, volveré al oeste a cantar, y sobre los caminos mi acento bardino tal vez quedará. Como una cruz al poniente, mi pampa caliente lo recordará.
A la que falta nomás.
Don Cabrera Martín, Don Cabrera Martín, pisa las vetas del vino con otro bardino que quiso venir. Pisa las vetas del vino con otro bardino que quiso venir. Chaquira del desierto, mi canto puede ser, pero que abuelos dolidos me dan los sonidos por Santa Isabel. Pero que abuelos dolidos me dan los sonidos por Santa Isabel. Volveré, volveré al oeste a cantar, y sobre los caminos mi acento bardino tal vez quedará. Como una cruzada caliente lo recordará.
La agenda más completa de lo que sucede en La Pampa cada día en la mañana de Nacional. Rebeldes sin cauce.
Radio Nacional Santa Rosa. AM 730 y FM 95.9. Encontranos en www.nacionalsantarosa.com.ar.
www.nacionalsantarosa.com.ar.
O en nuestras redes sociales, Instagram o Twitter, @nacionalam730. Facebook, Nacional Santa Rosa. Llegamos a cada rincón de la provincia.
Cada rincón de la provincia.
Somos la radio pública de La Pampa.
La radio pública de La Pampa.
En Argentina, el aborto legal es tu derecho.
Si quedas embarazada...